Vamos abriendo nuestra tertulia con saludos para Luciano Álvarez, buen día.
Buenos días.
Darío Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Gonzalo Delgado.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien.
Y Mauricio Raufetti, de regreso en Montevideo. ¿Cómo te va, Mauricio?
Bien, ¿ustedes?
¿Cuándo aterrizaste?
Aterricé el domingo.
Ajá.
Así que estoy todavía adaptándome a las novedades.
No sabés si hace frío o hace calor, te veo bastante abrigado para lo que es la mañana de hoy.
Estoy como raro, porque acá hay gente, están todos de manga corta, yo estoy medio abrigado. No sé si será un tema de pasaje climático, estoy acostumbrado allá en Chicago cuando estaba así un frío bárbaro, entonces ahora ando medio prevenido.
Abrimos nuestra agenda, vamos por lo político y lo político de máxima actualidad, porque, bueno, dentro de un rato comienza la interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que tiene que ver con este asunto, con el caso Berríos. Un episodio que data del año 1992, pero que sigue arriba de la mesa. Es más, bueno, adquirió una alta temperatura en estos días, con, por un lado, bueno, la extradición a Chile de los tres oficiales del ejército que aparecían en principio más comprometidos, pero además con una serie de hechos extraños y confusos, preocupantes. Primero, la denuncia del juez Gustavo Mirabal de haber sido víctima de un atentado, la famosa bala que le habría zumbado cerca. Luego, la divulgación de una versión según la cual el doctor Gervasio Guillot Eula, abogado que presentó el recurso de habeas corpus para evitar la extradición o postergarla, bueno, Guillot Eula le habría advertido al doctor Mirabal sobre este atentado algunos días antes de que ocurriera. Y bueno, ahora hay contradicciones entre el juez Mirabal y Guillot, al punto de que ayer tuvieron que pasar por un careo en la justicia penal. Esa es nada más que una parte del entrevero. Se levantó el secreto de las actuaciones parlamentarias del año 1993 en torno a ese caso, al caso Garrido. Esto fue un pedido del Partido Nacional, pero se vino a verificar que las actas no estaban, que ya hace tiempo se había verificado que no estaban, y ahora se está tratando de reconstruirla en base a copias que tienen.
Hoy la República dice que las tiene.
Sí, tiene fragmentos y publica algunas.
Dice algún, nada, es un cuarto de página, yo esto leí, salía corriendo a comprar el diario por razones obvias y me comí la pastilla.
Bueno, ¿cómo ven entonces ese pastel entreverado
además terminado convirtiendo el caso Garrido? Un elemento más, Emiliano, es que ha habido varios robos, no sé si relacionados o no, uno de ellos podría ser el caso de la documentación que robaron al periodista Eduardo Treves, y además el robo en la casa de aparentemente la única persona que podría tener una copia de las famosas actas, ¿no?
¿Tú te refieres al senador José?
Este mismo día hubo dos robos, que ahora yo me estaba tratando de hablar una por señal, otro a otro político.
Al doctor Alberto Bronte, sí,
en la madrugada del viernes,
sí,
el sábado,
lo raro que hago los políticos, no, el mismo día, fue medio extraño eso.
Bueno, ya da para ponerse paranoico.
Sí, entonces que hay una cuestión que es interesante, ¿no? Uno piensa que estas cosas, en sí las ficcionaliza. O sea, uno está cansado de ver películas de conspiraciones, el informe de películas, hay miles de películas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a atar cabos sobre estas cosas, dice, nada, pero esto pasa en las películas. Esto no puede suceder en la realidad, porque es de las películas.
Menos en la provincia, ¿no?
Claro, menos acá. Pero cuando uno empieza a atar la cantidad de misterios sin aclarar que hay en el Uruguay en los últimos 30 años, uno se pone nervioso. Porque realmente hay muchas cosas, muchas muertes vinculadas, muchos asuntos que han quedado totalmente tapados o escondidos o olvidados o lo que fuere, donde circulan centenares de pequeñas historias, de rumores, pero esto es el más consistente en cuanto a asunto complejo, ¿no?
La punta en común, digamos.
Exacto.
Entonces, en realidad, como dice la promo de TNT, pasan las películas, pasan la vida.
Pasan las películas, en general, exactamente. Y en las películas también aparece el mismo argumento que en el fondo estamos manejando nosotros acá. El muchachito de la película empieza a encontrar las pistas de la conspiración, pero nadie le cree, porque en realidad son todos hechos circunstanciales, casualidades, coincidencias.
Bueno, pero en las películas también suele haber alguien que investiga, ¿no? Entonces acá creo que lo que hay que aspirar es que haya una investigación, ¿verdad? ¿Por qué están pasando todas estas cosas vinculadas o no a este caso, a este famoso caso de Ríos. En particular, ¿qué fue lo que pasó en el Parlamento? Porque a mí, en orden de prioridades, hoy por hoy lo que como ciudadano me preocupa más es que actas de una sesión que ya de por sí era secreta, no solamente hayan dejado de ser secreta, yo me alegro como periodista que eventualmente algo secreto deje de serlo, pero realmente me parece preocupante que hayan desaparecido de una caja fuerte parlamentaria. Es un hecho...
Sí, yo igual creo que es un este hecho puntual en realidad está enrabado con la raíz que es la que desataría el nudo final, que es qué pasó con Berrío. O sea, la declaración de los tres extraditados que hace dos semanas Brecha transcribe en buena parte, en la cual aparecen como tres tipos que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, que una administración les pide una declaración para algo que no saben qué es y que se terminan desayunando con un muerto en una playa, cuando son tipos que laburan para inteligencia, que se supone que los reclutaron porque, entre otras cosas, no son ningunos dormidos, digamos. Me parece que todo lo demás, digamos, todos los caminos conducen a eso, de la desaparición de los archivos, que en realidad es el tema central. Me parece que por ahí y por el rol de inteligencia pasa muchas de las cosas que no sé si en algún momento sabremos, pero que deberían ser como el meollo, porque inteligencia en todo caso es la encargada de manejar estos temas, y los tipos que cuando a vos te desaparecen cosas y coinciden en distintos puntos que te llaman la atención, como que alguien que tenga algún grado de conocimiento de ese tipo tiene que estar detrás. Es por lo menos lo que te surge.
Es difícil, ¿no?, hablar de algo sobre lo que evidentemente es algo extraño, raro, y sobre lo que uno no tiene la información, ¿no? Estamos partiendo de la base de que no tenemos la información. Sabemos, tenemos puntas de hechos y no sabemos si están relacionados o no, podemos conjeturar. Pero, en todo caso, es preocupante que funcione un aparente poder en la sombra, que pueden ser los servicios de inteligencia, puede ser algún otro elemento, como en América Latina estamos desgraciadamente muy acostumbrados, en Uruguay esas noticias no han trascendido, por lo menos no ha habido grandes escándalos vinculados a servicios de inteligencia, pero en América Latina ha sido muy habitual, han caído gobiernos como el de Fujimori por el papel del servicio de inteligencia liderado por Vladimiro Montesinos y todo lo que él hacía en la sombra, digamos, o amparado por Fujimori, pero aparentemente sin excesivo conocimiento de él. Entonces, si funciona una especie de poder oculto, que el gobierno, que el poder establecido, que el verdadero, digamos, poder democrático no controla, me preocupa.
Hay otra alternativa, que es la de que eventualmente miembros de las Fuerzas Armadas o militares retirados de algún modo, claro, hayan conformado un grupo que realice este tipo de acciones.
Yo apuntaba más a ese lado, sobre todo, pero pensando en gente que en algún momento tuvo vínculos y un rol que va por el lado de la inteligencia.
Ahí hay varias cosas que puedes aclarar. Supongamos que estos tres muchachos...
Entonces los servicios de inteligencia tienen que investigar eso.
Supongamos que estos tres muchachos que están extraditados, ¿no? En realidad le hicieron una pierna...
Pobres muchachos, al decir de García Pinto.
Sí. Por eso. En realidad le hicieron una pierna a unos amigos que habían conocido en Chile en época de laburo en común, no sé cuánto, pintón, y un día se encontraron con un finado. Bueno, fenómeno, pero hicieron algo que tenía que ver con una cierta coordinación secreta. Eso está por fuera de toda duda. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que creo que acá no solo la mayoría de ciudadanos estamos en ayunas, sino que hay gente que manifiesta que conoce la justa, ¿está? Y te dejan asco, porque cuando el senador Fernández Guido lo sale a decir que estos están comiendo un garrón, porque en realidad detrás, bueno, y que explique a la ciudadanía, porque es senador de la República, qué es lo que está detrás. La otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es, también, desaparecen las actas secretas. Ahora, también que hubo un virus que le desató una amnesia a los que participaron de la comisión, porque si a nosotros nos reunimos acá, la salida del programa, acá hay alguien y nos tira una bomba arriba en medio de la mesa y nos cuenta una cantidad de asuntos ultra secretos, ultra confidenciales, ultra sofisticados, no nos vamos a olvidar de ellos, por más que se pierdan las actas. Entonces, es extraño eso.
Las actas tienen un valor oficial que el testimonio...
Claro, lo dicho en ese momento que quedó escrito.
Claro, pero la declaración debe estar en la cabeza de los que participaron de esa reunión. Igual no deja de ser preocupante que un documento oficial que es tan secreto que no se puede acceder sino que es por un permiso especial, no esté donde se quiere acceder a él. Me parece que igual son dos cosas que van en paralelo. Es reconstruible, por lo menos en su grado genérico, general o a grandes rasgos, lo que pasó en esa reunión de la comisión, pero eso no deja de ser preocupante que desaparezcan los documentos.
Claro, yo digo que tú empezás a despejar, ¿no? Empezás a despejar y mantenés ciertas cosas como incógnitas. Hay otras cosas que sí son evidentes. Vuelvo a decir, si hacen una gauchada y después se encuentran con un finado, el hecho es que le hicieron una gauchada. Eso es un hecho probado. Si hubo una reunión secreta donde se informaron cosas importantes, aunque hayan desaparecido los documentos, las cosas importantes que se informaron están en la cabeza de alguien. Es decir, yo creo que cuanto más despejás de cosas y aceptás que hay incógnitas, igual, en este caso, van quedando en pie una cantidad de cosas que merecen una información. Vuelvo a decir, no es el único tenor Fernando Huidobro. García Pintos también hace alarde de conocer los entresijos de la cosa. Bueno, entonces, hay algo que estamos...
No, y aprovechar las vías formales del aparato del Estado, en este caso inteligencia, para investigar, se supone que en realidad es el rol de inteligencia, ¿no? El de investigar a quienes pueden poner en riesgo el Estado de Derecho y no controlar el Estado de Derecho. O sea, ese es el rol teórico de un servicio de inteligencia en un Estado democrático.
Lamentablemente, se suele invertir el rol.
Exactamente, pero bueno, me parece que es algo atribuible, porque además también está el mensaje subliminal, si querés, que se puede extender para la población o para el tipo medio, por lo menos, de que, che, no jodan con determinadas cosas, que miren que seguimos ahí.
Claro. El abogado Martín Almada, un abogado paraguayo, fue el que descubrió los archivos del terror en Paraguay, que tenía un montón de información sobre la Operación Cóndor, fue el que arrojó todos los elementos que definieron y todo lo que sabemos hoy sobre la Operación Cóndor, viene asegurando desde hace tiempo que existe un Cóndor en democracia, que él le llama Cóndor 2. Yo cuando él me lo contó hace varios años, me parecía que el hombre era un poco paranoico. Ahora no estoy tan seguro.
Pero tenés antecedentes muy claros. El antecedente, digamos, estas cosas no se inventan. Más o menos están todas inventadas. El sistema Odessa para sacar nazis y proteger nazis funcionó. Y no es ni tampoco, no es un invento de las películas. Funcionó. Entonces quiere decir que razonablemente las dictaduras militares de América Latina y los planes coordinados Cóndor debían estar atentos a decir, bueno, pero Guambia, que si pasa algo mañana, ¿qué hacemos? Y eso se llama planes de este tipo o lo que los argentinos llamaron mano de obra desocupada, ¿se acuerdan?
Al listado de cosas raras que aparecen vinculadas a este caso, se pueden agregar aún más ejemplos. Atentado que sufrió en su momento el juzgado de Pando, donde se estaba desarrollando la investigación
en el 93.
Y lo que ahora recuerda un oyente, Jorge, del buceo, que llamó por el 90-2810, que es aquella comunicación que vino de Milán y en la que supuestamente Berríos demostraba que estaba vivo. Esto aparece refrescado en la nota que La República incluye hoy sobre la sesión secreta del Parlamento del 17 de junio del 93, porque durante esa sesión el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu, dio lectura a un fax recibido ese mismo día en el consulado de Uruguay, en la ciudad de Milán, con dos cartas, una manuscrita y otra a máquina, y una fotografía en la que aparecía quien decía ser Eugenio Berríos con un diario milanés en la mano de fecha 10 de junio. Un perito calígrafo después comprobó que la escritura y la firma se correspondían con la de Berríos. Pero bueno, dos años después se encontró el cadáver de Berríos con dos balazos en la cabeza y todos los estudios indican que la muerte se había producido por esas fechas.
a principios del año 1993. Entonces, todavía falta por desentrañar qué fue aquel fax y cómo es que los peritos calígrafos sostuvieron que la letra era de Berríos. Hay algo que no cierra allí. Una de las dos cosas no está bien, o no murió en la fecha que aparentemente murió asesinado aquí, o la carta no era de Berríos.
En el caso del grado de desarrollo que tienen los estudios post-mortem, digamos, hace bastante difícil que se erre demasiado en la fecha en la que murió después de encontrar los restos, o como le llaman.
Es un poco, ¿verdad? Es un poco lo que decía Darío recién, ¿no? Tenemos como, vamos enterándonos de elementos, estamos armando una especie de puzzle sin saber mucho cuál es la figura que está en el puzzle, realmente.
El tema me parece que es la actitud, digamos, de tratar de juntar más piezas del puzzle, porque
sin duda.
Vos decías lo de, me parece que el caso de Ríos es claramente un caso de Plan Cóndor, o con el nombre que quieras, de cooperación,
sin duda,
sin duda. Entre las Fuerzas Armadas o algunos o parte de ellas de los dos estados, pero en plena democracia, en el segundo gobierno democrático. Pero además, yo insisto, a mí me resulta imposible de creer que estos tres pobres muchachos que lograron inteligencia no supieran de qué venía la mano, pero incluso tengo el mínimo derecho a sospechar de que sus jefes directos no supieran de qué venía la historia.
Sí, tengo que vamos a tener.
Perdón, sus jefes directos siguen siendo, digamos, militares de carrera y que están en sus casas, ¿no? Es imposible contactarlos.
¿Qué van a surgir novedades próximos meses?
Pero una cosa muy cortita. Nosotros en esto tratamos de armar un puzzle. Es muy difícil, es imposible. Pero las ciencias sociales en general suelen operar, la antropología, por ejemplo, por analogías. Es decir, por más que no llegues a la verdad detectivesca de este caso, es bastante razonable que todas las intuiciones que tenemos sobre la cosa sean verdad. Porque las cosas han funcionado así en el mundo durante muchos siglos. Por lo tanto, hay una analogía bastante evidente en este tipo de modelo conspirativo, de asociaciones y de mantenimiento de secretos que habilita a pensar con un grado de seriedad bastante...
Por eso puede estar, que no puede llegar a conclusiones firmes.
No, te habilita a sospechar, te habilita a especular y argumentar.
Puedes manejar una hipótesis, ¿no? A partir de ahí tienes que investigar.
Es importante eso. Te habilita a razonar, argumentar y a traer ciertas conclusiones. El problema es que eso no te pone adentro del sistema jurídico.
Claro, vos necesitas en realidad un Estado que haga uso de todo su aparato para investigar esas sospechas.
Eso es lo que no ha pasado hasta ahora.
Y que hasta ahora ha habido mucho más una actitud de no hagan olas que una actitud de, bueno, vamos a ver qué pasa.
Lo más valiente que ha hecho en realidad la justicia uruguaya ha sido extraditar a estos pobres muchachos a Chile. Vamos a ver valiente lo que ha ocurrido.
Vamos a averiguar qué nuevas derivaciones se conocen hoy durante la interpelación que está comenzando hasta ahora en la Cámara de Representantes, porque de un lado y del otro se sostiene que es este llamado sala de una verdadera caja de Pandora, ¿verdad?, donde pueden aparecer nuevos elementos que se incorporen al intento de comprender qué fue lo que pasó hace, ¿cuánto? Estamos hablando de 13, 14 años atrás, ¿no?
Eso pasa en las películas nada más.